Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, estimados oyentes de Deporte Académico, les damos la bienvenida a este especial. Esta es la segunda parte de el sobre íconos deportivos. Soy Andrés Felipe Hernández. Me acompaña en esta oportunidad el sociólogo y erudito del tema, Rafael Jaramillo. Hola, Rafael, ¿cómo estás?
Hola, Andrés, mucho gusto de estar nuevamente con ustedes aquí en Deporte Académico.
Habíamos hablado de Weissmuller, habíamos hablado de la pelea Dempsey-Carpenter, pero no habíamos recabado un poco también la importancia del fútbol en Colombia, digamos, para formar íconos deportivos, sobre todo después de los años 20, cuando se coagula la idea de que lo que tenemos que desarrollar es el fútbol por los dos triunfos de Uruguay, ¿no? En las Olimpiadas del 24 en París y el 28 en Ámsterdam, ¿no? Y también incluidos los el primer triunfo de un mundial en el 30, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser la formulación de esa idea? Porque también hay que decir que era bastante racialista en ese momento en el mundo, ¿no? ¿No es cierto? O sea, como la idea de la raza, la idea de la imagen que representa a una población específica cuando encuentra lugares de expresión de esa idea, de esa imagen, porque la idea de la raza es bastante correlacionada con la imagen y con los íconos deportivos. No sé un poco cómo se coagula la idea, cómo se genera la idea, más bien. ¿Cómo se genera la idea del deporte y de la representación iconológica de esto, de la población de América Latina en los encuentros deportivos a nivel global?
Sí, lo que hay que mirar es que Colombia tuvo un desarrollo tardío del deporte. Los primeros elementos, digamos, que pueden darse como referentes para una un reconocimiento de lo que podrían ser en su momento representantes máximos del deporte en Colombia, yo los avisoro más o menos hacia la segunda mitad de los años 20, ¿sí? Porque digamos que como el deporte o como el país, digamos, es una resultante de lo que era el país en esos momentos. Prácticamente la Colombia pastoril del siglo XIX se alcanza a avizorar hasta los años 20, o sea, cuando vienen esos periodos de modernización del país a través de todas sus redes de infraestructura vial, por ejemplo, y comunicativa, ¿sí?
Y ferroviaria, que todavía se dan.
Claro, en donde prácticamente se empieza a integrar el país, ¿sí? Entonces ahí es cuando empiezan a surgir, digamos, los referentes deportivos, y empieza a surgir el deporte como un nuevo vector cultural, ¿sí? Digamos, el país, digamos, sus íconos, digamos, culturales, íconos representativos de lo que era la idea de país, de lo que era la idea de nación, eran los grandes próceres de lo que fue el proceso de independencia de Colombia, ¿sí? Esos eran los referentes que había en el país. Pero lo que uno observa a partir de los años 20 es la búsqueda de nuevos íconos a través de los distintos, campos del conocimiento, por un lado, de la cultura, por otro lado, y de la actividad del deporte. El deporte apenas empieza a configurarse en los años 20, cuando ya empiezan también a aparecer las organizaciones deportivas, ¿sí? Por ejemplo, el Deportivo Cali, por ejemplo, rescata, digamos, su origen, fundacional a partir de 1912, y es teniendo en cuenta lo que hacían prestantes familias de la ciudad de Cali que iban a estudiar al exterior y después a la vuelta regresaban con un balón y le enseñaban el juego de la pelota a los vecinos del barrio y empezaron ahí ahí se empezó, digamos, a desarrollar una idea de la práctica del deporte y digamos la idealización de las bondades del deporte y de lo que podría, digamos, ser una vida sana alrededor del deporte, ¿sí? En 1913 se tiene conocimiento de la fundación del Deportivo Independiente Medellín y después viene en 1927 la fundación del América. Antes se había fundado ya en 1924 el Junior de Barranquilla, pero son, digamos, momentos muy fundamentales, digamos, en el desarrollo del deporte, que empiezan a generar una cadena de eslabones para dar, digamos, una actividad como mucho más masiva y de más interés en el público, lo que podríamos, si es que se podría hablar en ese momento en el país de un público colombiano aficionado a los deportes. Y esos distintos momentos, ¿sí?, que van marcando eslabones en el desarrollo del deporte, ¿sí?, pues van a configurar con el tiempo, digamos, la gran base, digamos, de afición por el deporte y en especial por el fútbol, ¿sí? Teniendo en cuenta la información que llegaba a Colombia del exterior, que era la información, por ejemplo, sobre los grandes eventos mundiales de la época en Europa y en Norteamérica, ¿sí? Inclusive en los juegos en Sudamérica misma, en el sur del continente, las grandes confrontaciones de los suramericanos de fútbol entre Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, ¿sí? No olvidemos que Colombia va por primera vez a una competición suramericana de fútbol a nivel de mayores en 1945. Entonces había, digamos, no había todavía esa infraestructura deportiva que permitiera, digamos, tener, digamos, referentes, digamos, y íconos deportivos, ¿sí? Prácticamente puede decirse que el gran ícono deportivo en Colombia que aparece por primera vez es en un conjunto que se llamó Santa Marta. La representación de Santa Marta, que fue a los primeros Juegos Nacionales celebrados en Cali en el año 1928, ¿sí?, que se constituyó en el primer campeón nacional de fútbol. Y tanta fue el entusiasmo, tanta fue, digamos, el fervor por ver campeones a los samarios, que los llamaron no campeones nacionales, los llamaron campeones olímpicos, ¿sí? Porque tenían la imagen de que, digamos,
no había tanta demarcación de los conceptos, digamos, sí. O sea, el deporte, el olímpico, la educación física, la actividad física no estaban claramente demarcados, digamos, como sucede hoy en día. Era una serie de elementos o de categorías que de alguna manera confluían.
Y en un primer momento se le llamó a los Juegos Nacionales, Juegos Olímpicos Nacionales.
¿Sí? Pero no por un momento, o sea, ¿sí?, en el 28, en el 32, en el 34, en el 36,
el 35.
Parece que sí, es como en enero del 35 cuando se realizan esas Olimpiadas Nacionales. Sí. También las de Manizales es en enero del 37.
No, el 36.
Sí, pero diciembre.
35, 36, sí.
Sí, bueno,
Barranquilla, Cali, 35.
Medellín, Barranquilla.
Y 36.
Y Manizales.
Y Manizales, sí. Pero fíjate que, o sea, lo que generó, digamos, ese primer gran evento del fútbol en los primeros Juegos Nacionales fue un digamos, ponía en juego, digamos, lo que significaba para el conglomerado nacional y para un país que estaba en la búsqueda de nuevos referentes, digamos, populares, ¿sí? Uh-huh. En la realización de unos, en primer lugar, de unos Juegos Olímpicos Nacionales, y en segundo lugar, la coronación del equipo de Santa Marta como el campeón, el primer campeón nacional de fútbol en Colombia, ¿sí? Eso tuvo una trascendencia impresionante, ¿sí? Y una repercusión a nivel nacional de lo que significaba el deporte a nivel, digamos, del manejo político, cultural, ideológico, las narrativas que traía la misma práctica del deporte en ese momento para los colombianos. Tanto es así, según cuentan, digamos, protagonistas de la época, que cuando Santa Marta llega a la población de Sincelejo, ¿sí? Pues en esos días había ocurrido lo de la masacre de las Bananeras, que fue en diciembre de 1928.
Esto es un clásico, ¿sí? La idea de un movimiento social también.
Exacto. Se confluye un movimiento deportivo con un movimiento social. El país, la ciudad de Sincelejo, ¿sí? Uh-huh. Estaba en estado de, prácticamente en estado de sitio bajo las órdenes del coronel de Cortés Vargas. Vargas, ¿sí? O Vargas Cortés.
Cortés Vargas.
Cortés Vargas, ¿sí? En medio del jolgorio de la celebración por el triunfo en los Juegos Nacionales, la cúpula del pueblo le pregunta a los dirigentes del equipo de Santa Marta que querían, que qué premio les daban, y ellos le piden que liberara a unos sindicalistas del sindicato Unión que estaban presos en ese momento, y lo hicieron, ¿sí? Entonces era tanta la fuerza, tanta la trascendencia,
muy importante, ¿sí? De la, ¿sí?, trascendencia del deporte, digamos.
Exacto, lo que significaba en ese momento un triunfo como el del equipo de Santa Marta en esa coyuntura de la masacre de las Bananeras.
¿Sí? Es importante también, sí, entender que no solamente el fútbol generó, digamos, íconos deportivos, un tipo como Jorge Perry Villate en, claro, las Olimpiadas de Los Ángeles de 1932.
Eso vendría después.
Cambia la historia, claro, de alguna manera, del deporte nacional. Y
ese es un aventurero que se atrevió a ir por primera vez a unos Juegos Olímpicos que Colombia nunca había participado en una, y participa como invitado en esos Juegos Olímpicos, no como representante oficial,
porque le escribe, ¿sí?, al Comité Olímpico, ¿sí?, Internacional.
Exacto.
Porque no hay Comité Olímpico Colombiano.
No hay Comité Olímpico Colombiano.
Aunque se intentó armar, claro, desde, bueno, Jorge Wills Prady intentó hacerlo desde el 28, desde Ámsterdam.
Exacto. A raíz de eso fue que se empezó a generar, digamos, el interés por vincular a Colombia, si había intención, a todo el movimiento deportivo mundial.
Si había una intención de participar desde, claro, el 28. Lo que pasa es que también la intención, o sea, para que se diera, solamente se pudo dar hasta el 32. O sea, y había dirigentes deportivos como Jorge Wills para ella, que estaban muy interesados, el de la Asociación Deportiva Nacional, estaban muy interesados en que Colombia participara en esos Juegos.
Claro.
En los de Ámsterdam. Pero solo fue posible en el 32 sin Comité Olímpico Colombiano.
Claro.
Y por una iniciativa de un privado que la mamá era española y el papá era inglés. Tiene que ver con la escasa también migración europea que hubo sobre las tierras colombianas.
Claro.
Y también tiene que ver con el encerramiento, ¿no?
Claro, Colombia era un país pastoril. Colombia era un país pastoril, no se había abierto al mundo, ¿sí?
La idea de López Michelsen, ¿no? Claro. Que Colombia es el Tíbet latinoamericano. Entonces es una idea también aislacionista, más que por lo que porque quisiera que fuera así, también por la dificultad geográfica para comunicarse también entre regiones.
Claro.
Y también porque el clima no le decía mucho a los europeos. Un clima tropical no es el lugar a donde va a ir a migrar, digamos, la población también. Tampoco, sí, no existió, digamos, no era Lima tampoco, no era México tampoco, era un territorio que no importaba tampoco a las migraciones durante el periodo colonial, pero tampoco a las migraciones de finales del siglo XIX. Hay que decir que el deporte no solamente es un fenómeno urbano, sino que también es un fenómeno europeo, la idea europea de modernización que va hacia las ciudades.
Claro, pero
entonces,
hay que tener
que
en cuenta
las migraciones.
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿cómo se hace? ¿Por qué el fútbol, digamos,
convoca?
Se asienta fundamentalmente en Europa en las primeras décadas del siglo XX. La población europea en esos momentos era una cuarta parte de la población mundial y estaba concentrada en una decimatercera parte del globo terráqueo, ¿sí? Uh-huh. Entonces había una gran concentración de población. El fenómeno demográfico ahí es clave, ¿sí? Había una gran concentración de población y ese fervor o esa afición por el fútbol era más fácil, digamos, de que se contagiara a toda la masa, porque se empezaron a construir los grandes escenarios deportivos y alrededor de la afición y de, digamos, del interés que iba cobrando cada día más ese movimiento futbolístico en los distintos países europeos, pues digamos generó toda una infraestructura de deporte muy importante en relación con el resto del mundo, ¿sí? Y entonces eso, digamos, esa gran concentración de población, el surgimiento de las grandes instituciones deportivas que marcaron la historia del fútbol mundial en las siguientes décadas, digamos, obedece también a ese fenómeno de urbanización también del continente europeo en sus principales países.
Entonces ¿sí? Hay un fenómeno de urbanización, hay un fenómeno sí. de modernización, también una
claro.
desespiritualización, diría
claro.
Sloterdijk. O sea, una desespiritualización de las esferas de la vida. O sea, antes la religión dominaba todo accionar, como sucede en el Islam todavía. O sea, uno lee los shuras del Corán y hay un esfuerzo de Mahoma por decantar cada una de los lugares donde se ejerce la vida para delimitarlos y orientarlos.
Y si observamos la gran potencia en esos momentos, que era Inglaterra, ¿sí? Con su proceso de colonización a los distintos continentes, ¿sí? Observamos cómo los ingleses van encontrando también un nuevo elemento, digamos, de desfogue en lo que empezaron a llamar el tiempo libre, ¿no? La famosa teoría de la clase ociosa, ¿sí? De que toda esta gente que tenía pues sus grandes negocios en las distintas colonias y digamos que tenía tenía la posibilidad de dedicar gran parte de su tiempo al ocio, ¿sí? A la actividad informal, digamos, más allá de los negocios propios,
y empieza
a crear todo ese mundo de actividades recreativas que fueron las que le dieron base y sustento al deporte moderno, ¿sí?
Sí, sí,
en las distintas disciplinas.
¿Sí? Otra forma de usar el tiempo, ¿no?
Exacto. Otro
uso
del tiempo.
Una forma del tiempo distinta a la que el cristianismo orientaba. Es decir, claro. Es un aprovechamiento del tiempo de una manera distinta. También tiene que ver con modernización, con desespiritualización, claro. Con aprovechamiento de lo existente.
Claro.
Y también en los ingleses existe, no sé qué tanto se ha avanzado en ese tema, pero ¿cómo ha sido la apropiación de otros juegos por parte de los ingleses? Yo creo que es muy importante, por ejemplo, para entender por qué hay una pelota vasca, por qué hay un jeu de pomme francés, por qué se desarrolla un fútbol. O sea, hay una convergencia también.
Eran deportes nativos, digamos. Eran deportes, que se realizaban en regiones muy específicas. ¿Sí?
No, y también ¿sí? Yo creo que en el periodo pues imperial, el siglo XIX, el siglo de la reina Victoria, etcétera, yo creo que también un conocimiento de las actividades de tiempo libre de otras poblaciones y una apropiación también claro. de esos juegos que tienen otras poblaciones. ¿Hasta qué punto se ha desarrollado una investigación que sea lo suficientemente sólida, digamos, para entender cómo se apropiaron de los juegos? Eso ya, se desborda, digamos, en la capacidad, pero, por ejemplo, en la colonia, lo que existía acá entre los indígenas era una multiplicidad de juegos absurda que la colonia quería suprimir. ¿Por qué? Porque hacía parte pues de los pecados del mundo y que no tenían que ver con la religiosidad y los pecados son el mundo, el cuerpo, etcétera, que están muy vinculados a los juegos que los indígenas tenían acá en una cantidad absurda. El batos indígena era un juego muy similar al béisbol en San Agustín apenas, aquí no más. Pero entonces, ¿cómo hace el periodo de colonización y imperialismo en Inglaterra y cómo aprende las prácticas lúdicas de otros pueblos, ¿no?
Claro, claro, sí, todo ese fenómeno cultural que se dio alrededor, que va compaginado también con las nuevas teorías de los nuevos pedagogos y los nuevos, de los humanistas, ¿sí?, que van mirando, digamos, rescatando elementos de distintas culturas, en especial el regreso a los valores de la cultura griega. ¿Sí? Rescatando las competencias de los griegos, ¿sí? Para trasladarlos a una modernidad que era representada en la Inglaterra del siglo XIX, comienzos del XX.
Es tan importante eso que los juegos se llaman olímpicos, o sea,
claro.
Retomar lo que hacían los griegos.
Retomar lo que hacían.
Pero con nuevos juegos.
Claro, 20 siglos después.
Claro. Es que el, Atenea pasó a ser la Virgen María, por ejemplo. Digamos, o sea, la apropiación
El mismo fútbol y el mismo rugby viene de una práctica que se llamaba el hurling en el medioevo, inglés. ¿Sí? Que el medioevo, en la medida en que todavía no había comenzado o ya empezaban a darse los primeros despuntes de la acumulación originaria del capital, que todavía las grandes masas estaban ubicadas en el campo. Entonces generaban digamos esa práctica de un grupo de conglomerado de gente que iba de una población a otra población a 50, 60 kilómetros de distancia a introducir una bola que era conformada por una vejiga de cerdo, de marrano, ¿sí? E introducirla en un aro al otro lado. Y para eso había...
Jugar con pelotas de aves de los griegos.
Y para eso había un despliegue de violencia física impresionante y era permitido, y era había muertos, habían lisiados, habían toda clase de extrema violencia, ¿sí? Y en determinado momento llegó hasta ser prohibido por los mismos, gobernadores, los reyes de Inglaterra, fundamentalmente, ¿sí?
Me parece que nos desviamos un poco del tema.
Bueno,
nos
desviamos un poco del tema, pero bueno, volviendo al tema actual, o sea, yo creo que el deporte en Colombia, el surgimiento y la consolidación del deporte era también la búsqueda de un nuevo vector que, le generara al público, al gran público, a la gran población, nuevos referentes, nuevos íconos, nuevas figuras y nuevos modelos, de seguir en la conducta cotidiana del aficionado común en Colombia, ¿sí?
Pues muy orientados también al perfeccionamiento.
Y ahí está lo de Wilson Pradilla, está también la vida de Jorge Nova, ¿sí? El atleta que murió trágicamente en un accidente cuando iba a participar en unos Juegos Bolivarianos en los años 30.
Y que fue ícono realmente importante para un Álvaro Mejía.
Generación de atletas que surgieron en los años 40, 30, 50 y 60.
70 y 80, sí, bueno, en fin.
Claro.
Se volvió un referente icónico.
Sí, claro.
Y toda esa gente también de los 30.
Y bueno, y no hablemos del ciclismo, que vendría en los años 50, ¿sí? A generar también toda una épica, ¿sí?
Efraín
Forero, Ramón Hoyos,
Ramón Hoyos,
Cochise Rodríguez, Javier Suárez, el ñato, Rubén Darío Gómez, en fin, todos esos personajes que formaron toda una iconografía del deporte en el ámbito del ciclismo. Y no hablemos del boxeo, en la década de los 60, Pambelé, Rocky Valdés, Bernardo Caraballo, en fin. O sea, todos esos personajes que fueron, marcando hitos en el desarrollo del deporte colombiano y en la formación de una cultura deportiva en nuestro medio.
Sí, una historia también basada en iconos, nueva historia.
Claro.
Una nueva historia diferente también a los iconos patrioteros.
Exactamente, cambió, o sea, porque el país cambió, el país pasó de la tradición... De la tradición del siglo XIX, ¿sí? A una nueva época en el siglo XX.
A unos ídolos también más respetables, o sea, alejados un poco de la idea de poder, de corrupción, de clientelismo.
Fíjate que como en los Juegos Nacionales del año 28 confluyen tres referentes importantes en cuanto a íconos de la vida cultural y nacional, que fueron, por un lado, las hazañas del aviador Jorge Méndez, ¿sí? Sí. Por otro lado, la muerte de José Eustacio Rivera, ¿sí?
De la vorágine.
O sea, en el país, era un país ávido de referentes.
De nuevos referentes.
De nuevos referentes. Y el deporte emerge como un nuevo vector cultural que viene a llenar, cierto vacío que había en la búsqueda de esos referentes. Porque, curiosamente, en ese momento estaba ocurriendo lo de la masacre de las Bananeras.
Más legítimo que lo
político. Y hubo una especie de desencanto nacional, ¿sí? Frente a lo que estaba pasando ante ese hecho de prácticamente la intervención de una empresa extranjera en la matanza
de las bananeras,
de los sindicalistas de las bananeras.
Eso es un momento muy importante para la historia política del país, pero que este programa no es el fin de este programa. Pero muchas gracias, Rafael, por esta ilustración amplia sobre la idea de la iconología deportiva, que nos desviamos de otro tema, porque es que este tema es tan amplio que es completamente normal coger muchos factores que hacen parte de hilación colectiva de este tema.
Claro, por supuesto.
Bueno, muchas gracias, Rafael.
Bueno, encantado de haber estado contigo aquí hablando sobre este tema tan sugestivo.
Sí, bastante enriquecedor. Sí. En la producción, Lorena Posada. En la conducción, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, ACIEM. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.